Siendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
Pero no se preocupen, a las 7 p.m., la final del Clásico Mundial de Béisbol por Radio Martí, jugada por jugada, con lujo de detalle. ¡No se lo pierdan!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina a través de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándole con el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. En Cuba, los tribunales han dictado sentencias de cárcel draconianas a cientos de personas por protestar por sus derechos. Así se ha referido el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, al presentar el reporte sobre prácticas de derechos humanos en 2022, realizando estas afirmaciones. Luis Guardia amplía.
En Cuba, los tribunales han dictado sentencias de cárcel draconianas a cientos de personas por protestar por sus derechos, subrayó el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken al presentar el reporte sobre prácticas de derechos humanos en el 2022. Destaca el texto que Cuba es un Estado autoritario, que la Constitución de 2019 codifica que Cuba sigue siendo un sistema de partido único, en el que el Partido Comunista es el único partido político legal, que Miguel Díaz-Canel fue declarado presidente y reemplazó a Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, la máxima entidad política del Estado por ley, y que dichas elecciones no fueron libres, justas ni competitivas. El informe hace referencia a casos presentados ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, a los serios problemas con la independencia del Poder Judicial, la injerencia arbitraria o ilegal contra la privacidad, a restricciones graves a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, y enfatiza que en Cuba los periodistas independientes habrían tenido tres opciones: dejar de informar, abandonar el país o ir a prisión. El texto apunta también a serias restricciones a la libertad de Internet, interferencia sustancial con el derecho de reunión pacífica y la libertad de asociación, incluidas leyes demasiado restrictivas sobre la organización, financiación o financiamiento de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, así como severas restricciones a la libertad religiosa. Entre otras violaciones a los derechos humanos en Cuba, el informe del Departamento de Estado menciona la incapacidad de los ciudadanos para cambiar su gobierno pacíficamente a través de elecciones libres y justas, restricciones graves e irrazonables a la participación política, la corrupción gubernamental, la falta de investigación y rendición de cuentas por violencia de género, entre estos el feminicidio y la trata de personas, incluido el trabajo forzoso, además de la ilegalización de los sindicatos independientes. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Atención, que Sayli Núñez Pérez, esposa del preso político Michael Puig Bergoglio, denunció las precarias condiciones de vida de los reclusos en la cárcel de Matanzas. Así lo expresó Núñez Pérez a través de video difundido en su página de Facebook.
Yo soy Lili Núñez Pérez, esposa de Michael Puig Bergoglio, mismo sentenciado a 12 años tras los sucesos del 11 de julio. Dejo aquí explicado la situación que se vive actualmente con los presos en cuanto a la alimentación, que es pésima, es crítica, en malas condiciones, la misma es descompuesta en algunas ocasiones, para no decir la mayoría. Esto les ha causado problemas a muchos de enfermedades. Igualmente el tema del medicamento es crítico, la mayoría de las veces no no hay los medicamentos y entonces son negada la atención médica. Por favor, abran las rejas ya. Seguimos exigiendo libertad y justicia para nuestros seres queridos. Los queremos libres porque son inocentes. Manifestarse más que un delito es un derecho. Seguimos alzando nuestras voces. Cuba de luto. Libertad para mi esposo Michael Puebla y todos los presos políticos.
El opositor José Luis Acosta fue liberado en la tarde del lunes con 2,000 pesos de multa por supuesta resistencia. Acosta, quien fue detenido el domingo en la ciudad de Camagüey, junto a su pareja, la activista Marisol Peña, así lo denunció a través de Radio Martí.
Eso sucedió el domingo, alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando Marisol y yo nos íbamos a la iglesia a asistir a misa para pedir por la libertad de los presos políticos, y ellos nos interceptaron en el camino con una moto, o sea, conducido por un agente de la seguridad y una patrulla, porque nosotros, yo tengo una bicicleta sin freno, usted sabe cómo es en Cuba, que la bicicleta es difícil ponerle un freno porque no tenemos presupuesto para eso, la bicicleta iba a impulsar, cae abajo, y ellos trataron de tumbarnos de la bicicleta, la gente le dio, nos daba patadas desde la Suzuki, después la patrulla se atravesó, nos abrió la puerta, nosotros nos fuimos por la cuneta abajo, y de allí, bueno, nos arrestaron violentamente, me pusieron las esposas, que aún tengo la marca de las esposas, nos conducieron a la unidad tercera de aquí de Camagüey, nos hicieron declarar, ¿no? A Marisol la pusieron en libertad, pero a mí me trasladaron a la segunda unidad. Me tuvieron allí en un calabozo y allí los baños están rotos. Por los presos que pasan por allí, los detenidos, se hacen sus necesidades en cualquier esquina. Eso es un desastre. Estar allí es imposible. Eso enferma a todas las personas. Yo pensé que iba a estar mucho más tiempo. Ellos me dicen que estoy acusado de resistencia y que iba a estar varios días allí, que no iba a salir, pero de momento vienen que puedo salir con una fianza. Después de a las 3 o 4 horas vienen que es una multa de 2,000 pesos. Y es cuando me trasladan a la primera unidad de Avellaneda, aquí en Camagüey. Y salgo entonces, me amenazaron que tengo 10 días para pagar la multa o de lo contrario, me volvían a encerrar.
El periodista independiente Juan Carlos Herrera Costa, condenado a 20 años de cárcel durante la ola represiva conocida como la Primavera Negra de 2003, desde Nueva York, donde reside actualmente, reflexiona sobre todo ese proceso.
Han pasado 20 años de aquella triste primavera negra, que no es más que uno de los tantos eslabones de ese martirologio a que ha sometido el castrismo al pueblo de Cuba durante 64 años. Recordar la primavera negra es ver lo tenebroso de un régimen anquilosado en el tiempo, un régimen que reprime a todo el que disiente, a todo el que piensa diferente, a todo el que desea un futuro mejor para su patria, donde todos podamos convivir y se cumple esa máxima martiana de con todos y para el bien de todos, pero en estos momentos es con todos, pero para el bien de algunos. Realmente pienso que subyacen todavía las condiciones para seguir con esa primavera negra que comenzó el mismísimo 1 de enero de 1959, donde el pueblo de Cuba perdió todas sus libertades. A veces se me salen las lágrimas cuando recuerdo a Zapata, porque fueron momentos duros, fueron momentos difíciles, y que tú tengas un hermano que siempre te esté apoyando ahí y que ya no está porque el régimen le arrancó la vida. Para mí, Orlando Zapata Tamayo es una inspiración porque fue un derroche de valor, un hermano que nunca me abandonó en ninguna huelga de hambre cuando yo me cosía la boca con alambre. No podemos dejar de mencionar que tenemos dos hermanos presos, Félix Navarro Rodríguez, está José Daniel Ferrer García, cientos de presos políticos desde el 11 de julio. Hoy recuerdo también a esa lucha de las damas de blanco en favor de la libertad, no solamente de nosotros, sino de todos los presos políticos. Y quisiera recordar a todos los que ya no están, pero que su lucha no fue en vano. Debemos recordar a Miguel Valdés Tamayo. Tamayo, compartí con él ahí en Kilo 8, en Camagüey. Oscar Espinosa Chepe, estuvimos juntos en Boniatico. Raúl Rivero, murió hace muy poco. Auserique, Jorge Luis González Tanquero, Antonio Villarreal Acosta, Arturo Pérez de Alejo. Omar Perné, que tengo aquí en mi casa, están sus restos, que me lo enviaron desde el hospital en Kentucky. Y Julio Antonio Valdés Guevara y Carmelo Díaz Fernández, que fueron los últimos a morir. Esos hermanos siempre deben de estar en nuestra memoria, porque ellos ayudaron a forjar este camino de enfrentamiento al castrismo.
Juan Carlos Herrera Acosta ya había cumplido una condena previa de 5 años de prisión por su activismo político entre los años 1997 y 2002. Herrera Acosta inició sus actividades en 1998 en el Partido Pro Derechos Humanos. En el 91 fue uno de los fundadores del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia y luego practicó el periodismo independiente en la agencia de prensa Libre Oriental. El poeta de origen cubano Richard Blanco, distinguido por la Casa Blanca con la Medalla Nacional de Humanidades, Animo este lunes a los latinos a conectarse más entre sí y tener una voz más unida para recuperar una presencia cultural en Estados Unidos que a su juicio ha perdido brillo. El presidente Joe Biden le entregará la medalla a Blanco, quien nació en Madrid pero fue criado en los Estados Unidos. La medalla de humanidades es un honor, dijo el poeta cubano-americano a la agencia de prensa EFE. Blanco fue invitado en 2013 por el presidente Barack Obama a leer un poema en la ceremonia de asunción de su segundo mandato presidencial. El poeta comentó a la agencia EFE que esa experiencia lo hizo sentir muy estadounidense. El gobernante venezolano Nicolás Maduro calificó de golpe poderoso a la corrupción las detenciones de funcionarios del entorno del poderoso ministro Tarek El Aissami y pide cárcel para el líder opositor Juan Guaidó. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
Por la desaparición de 3,000 millones de dólares fueron detenidos al menos dos funcionarios del régimen vinculados a Tarek El Aissami hasta este lunes, ministro del Petróleo. Sin embargo, aún se desconoce el paradero de estos recursos que no ingresaron a las arcas de petróleos de Venezuela. Nicolás Maduro aseguró que El Aissami colaborará en las investigaciones.
Él ha ratificado su condición de militante revolucionario y está en la disposición de tener la voluntad de cooperar en todas las investigaciones.
El régimen maneja el discurso de la lucha contra la corrupción por estas detenciones dentro de las filas del chavismo y que tiene en la mira directa a El Aissami, quien figura en la lista de Estados Unidos de los 10 más buscados por narcotráfico internacional. Maduro aprovechó la situación para pedir cárcel para Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela, porque según él, también se robó millones de dólares. El politólogo Leandro Rodríguez explicó a Radio Televisión Martí que el destino que está corriendo El Aissami es similar al de otros chavistas que han pasado por la presidencia de Petróleos de Venezuela y que la presunta lucha contra la corrupción es simplemente un movimiento interno dentro del poder.
Lo interno del gobierno, del PSUV, parece erguirse dos líneas solamente, a diferencia de hace poco tiempo que eran muchas. Estaba la de Dorado, estaba incluso la de Maduro, otra de Cilia, estaba la de Elías Agua, etcétera, ¿no? Hoy solamente las aguas están llevando a que se formen solamente dos líneas, que es la de Maduro y que ahí está incluso Cilia Flores, y está la de los hermanos Rodríguez, la de Jorge y Daisy. Y Dorado hace mucho tiempo fue relevado, solo cumple, digamos, funciones mediáticas. Y a diferencia de Maduro, los hermanos Rodríguez no pesan sobre ellos recompensa, cosa que a ellos les interesaría muchísimo que el poder del gobierno, el régimen, se alinee solo con ellos para poder llegar incluso a acuerdos internacionales.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El escritor peruano Mario Vargas Llosa recibió el lunes la medalla de Orden de Mérito en el grado de Gran Cruz en el Teatro Municipal de Lima. En su discurso, el Premio Nobel de Literatura se refirió a la intromisión de algunos países de Latinoamérica en la crisis política que atraviesa el Perú. Mario Vargas Llosa también indicó que algunos pretenden destruir la democracia para alinearse a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Puede decirse algo similar de muchos países de América Latina. Esos países también han hecho aportes de primer orden a la cultura universal, pero en el dominio de la política y la economía, por culpa de la demagogia y la incapacidad para aprender de los errores del pasado, han retrocedido y por ello millones de latinoamericanos viven en la miseria y la desesperanza. Qué ironía que algunos de los gobiernos de esos países crean que deben hoy dar lecciones al Perú y, lo que es peor, pretendan destruir nuestra democracia para alinear a nuestro país con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, o con los gobiernos demagógicos y populistas de México, Colombia, Argentina o Bolivia. No, las ideas y los modelos en los que el Perú debe inspirarse son aquellos que han llevado a países con mucho menos recursos que los nuestros a situarse entre los lugares más modernos y prósperos del planeta. El Perú ha sufrido una crisis grave en meses recientes por culpa de un intento de golpe de Estado felizmente fallido y el esfuerzo de grupos extremistas por acabar con la legalidad y la democracia. Pero no debemos permitir que esos adversarios de la democracia y de la libertad logren su propósito, porque el resultado sería nefasto para el Perú.
En otra información, la violencia en Haití sigue fuera de control, han advertido expertos de las Naciones Unidas. Información desde Radio ONU.
Una portavoz del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció hoy que los enfrentamientos entre bandas rivales en Haití son cada vez más violentos y frecuentes. Marta Hurtado explicó que estas pandillas buscan ampliar su control territorial en la capital y otras regiones del país, atacando a personas que viven en zonas controladas por sus rivales, y cifró en 300 el número de muertos desde principios de año hasta el 15 de marzo. La vocera también indicó que tanto alumnos como profesores fueron alcanzados por balas perdidas durante los enfrentamientos entre bandas y anunció un aumento de los secuestros de padres y estudiantes en las inmediaciones de las escuelas, una situación que provocó el cierre de muchos colegios. Hurtado destacó que este aumento de la violencia provocó que a mediados de marzo el número de desplazados haya crecido hasta las 160.000 personas. Una cuarta parte de ellos vive en asentamientos improvisados con un acceso muy limitado a servicios básicos como agua potable y saneamiento.
Vamos a Ecuador porque allí están investigando el envío de sobres con explosivos a 5 periodistas.
Al menos 5 sobres con pendrives cargados con explosivos fueron enviados el lunes a periodistas en Ecuador. El Ministerio del Interior señaló que los paquetes fueron enviados desde la localidad de Quinsaloma, en la provincia costera de Los Ríos, 3 con destino a Guayaquil y 2 a Quito. Los sobres con explosivos estaban dirigidos a los periodistas Lenin Artieda de Ecuavisa, Mauricio Ayora de TC Televisión, Milton Pérez de Teleamazonas, Miguel Rivadeneira de Radio Exa y Carlos Vera, quien conduce programas en varios medios locales y cuyo paquete fue interceptado por la policía y no llegó a su destino.
Vamos a realizar de igual manera el análisis de lo que es el sobre. Todos estos indicios han sido fijados, embalados y van a ser trasladados al laboratorio para hacer análisis.
La alerta se encendió cuando la cadena privada Ecuavisa informó que Artieda recibió un sobre con una memoria USB y que al insertarla en una computadora estalló. El periodista resultó con una molestia en la mano y una afectación muy leve en el rostro. El gobierno rechazó los que calificó como intentos de amedrentar al periodismo, mientras que ONGs exigieron seguridad para los trabajadores de medios. La fiscalía abrió una investigación por el delito de terrorismo, castigado hasta con 13 años de prisión.
Tiene un mensaje absolutamente claro de callar a periodistas que han sido fuertes en su forma de ser o callar a los medios.
Colombia ha asestado los primeros golpes al cártel de narcotraficantes denominado el Clan del Golfo tras el fin de la tregua por sus reiterados ataques.
Militares abatieron a 2 miembros del cártel de narcotraficantes más poderoso del país y capturaron a uno de sus cabecillas.
El compromiso de las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte será la de seguir desarrollando operaciones militares.
El gobierno había acordado un cese al fuego bilateral con esa organización desde el 1 de enero, pero el presidente Gustavo Petro le declaró nuevamente la guerra el domingo por sus ataques contra la población civil y la fuerza pública. Los desencuentros estallaron en la región del Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia. Mineros ilegales, que según Petro son patrocinados por los narcotraficantes, aterrorizan a pobladores, han bloqueado vías y el domingo dispararon contra una patrulla militar. Según el ministro de Defensa, Iván Velásquez, hay 10.000 uniformados de la policía y el ejército en esa zona.
A las 5:48, más noticias del mundo. Estados Unidos dijo que si China quiere desempeñar un papel constructivo en Ucrania, debería instar a Rusia a poner fin a su invasión al país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, declaró que si China quiere desempeñar un papel constructivo en Ucrania, su presidente, Xi Jinping, debería instar a Rusia a poner fin a su invasión de Ucrania. Él dice que si China quiere desempeñar un papel constructivo en el conflicto, entonces debe presionar a Rusia para que retire sus tropas de Ucrania. Deberían instar al presidente Putin a que deje de bombardear los hospitales y las escuelas de las ciudades, detener los crímenes de guerra y las atrocidades y poner fin a la guerra. Xi y el presidente ruso salieron el martes de 2 días de conversaciones con cálidas palabras de amistad entre China y Rusia y críticas conjuntas a Occidente, pero sin señales de un avance diplomático sobre Ucrania. En un comunicado, las dos partes dijeron que los propósitos y principios de la Carta de la ONU ONU deben observarse y el derecho internacional debe respetarse, a lo que Kirby respondió que Estados Unidos está de acuerdo, pero que seguir la Carta de la ONU significaría que Rusia debería retirarse de todo el territorio dentro de Ucrania, el territorio de otro Estado miembro de la ONU que ha invadido. Kirby también dijo que Estados Unidos no quiere ver un alto al fuego en este momento en Ucrania porque le permitiría a Rusia mantener sus conquistas territoriales y permitiría que Putin reagrupara sus fuerzas. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
El primer ministro del Japón, Fumio Kishida, visita hoy Kiev como muestra de apoyo al pueblo de Ucrania, informa Judith Martín Rodríguez.
La presencia del primer ministro japonés Fumio Kishida en Ucrania simboliza el compromiso de Japón con el pueblo ucraniano, además de que ahora sí todos los mandatarios de los países que conforman el G7, el grupo de los siete países más desarrollados del mundo, han visitado Kiev, la capital ucraniana, desde el 24 de febrero de 2022, la fatídica fecha en la que empezó la invasión militar del Kremlin. Durante su visita, el mandatario nipón se desplazó hasta Bucha, una pequeña ciudad a unos 30 kilómetros de la capital, que se convirtió en la viva representación del horror y las atrocidades cometidas por las fuerzas rusas durante su invasión, cuyas imágenes, recordemos, dieron la vuelta al mundo. Desde Kiev celebran la histórica visita del mandatario Kishida y agradecen la cooperación de la nación asiática. Esta es la primera vez que un líder japonés visita una zona de guerra desde hace décadas. Japón ha apoyado económica y humanitariamente al país invadido y hoy afianza así su solidaridad con Ucrania en el marco de la invasión de Vladimir Putin. Un gesto que contrasta con la visita de otro líder a Moscú. Nos referimos al presidente chino Xi Jinping, quien está en la capital rusa en una visita de Estado. En su segunda jornada ha reafirmado los lazos que unen a Pekín con la administración de Vladimir Putin, cuyo gobierno ha calificado como un socio estratégico. Esta reunión, criticada por Occidente, profundiza la brecha entre el este y el oeste, alejando las ya desgastadas relaciones entre Washington y Pekín. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
A propósito, Judith, Rusia y China expresaron hoy gran preocupación por el reforzamiento de los vínculos militares de la OTAN con los países de la región de Asia-Pacífico. En una declaración conjunta, los presidentes Putin y Xi Jinping dijeron que Moscú y Pekín se oponen a la formación en Asia-Pacífico de bloques militares. Rusia y China manifestaron preocupación por los presuntos planes de Estados Unidos de desplegar misiles de corto y medio alcance en esa región y en Europa. Seguimos en el viejo continente porque en España el Congreso debate una moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez. Amplía nuestro corresponsal Michel Suárez.
La moción de censura presentada por Vox, un partido de extrema derecha, propone como candidato a la presidencia del gobierno al exdirigente comunista Ramón Tamames, de casi 90 años de edad. Así, se da una circunstancia inédita en la política española. En la explicación de los motivos, Santiago Abascal, el líder de Vox, culpó al presidente Pedro Sánchez de la aprobación de una ley que ha beneficiado a casi un millar de delincuentes sexuales.
Los delitos de violación bajo su gobierno han crecido un 53% en España, pero reconozco que ni siquiera a mí se me ocurrió que fuera capaz de hacer una ley para beneficiar directamente a casi un millar de violadores y de pederastas.
En su turno de respuesta, Sánchez acusó a los impulsores de la moción de censura de intentar detener la acción de gobierno.
El objetivo último no es darle la voz a la ciudadanía, no seamos ingenuos, es interrumpir la acción de este gobierno. Una acción legítima, que emana precisamente de las urnas.
Ramón Tamames, el candidato a la presidencia del gobierno propuesto por Vox, afeó a Sánchez haber cambiado el código penal para favorecer a los condenados por el intento de separación de Cataluña.
Eso sí que tendría que haber provocado una moción de disolución de Cortes, porque eso no se ha hecho ni en Polonia ni en Hungría. Levantar el código penal en función de las necesidades de una sola persona y de su deseo de poder, eso no ha existido.
En su réplica, el presidente lamentó que el exdirigente comunista se prestara para representar las ideas de un partido de extrema derecha.
Lamentando que con su candidatura usted contribuya a blanquear a un partido que rechaza la igualdad entre hombres y mujeres. Blanquea un partido que niega la evidencia científica del cambio climático y que coqueteó con los antivacunas, con los terraplanistas.
La moción de censura es un mecanismo mecanismo que permite la destitución del primer ministro si el candidato alternativo consigue la mayoría absoluta en el Congreso. El Partido Popular, que lidera la oposición, se abstendrá y el resto de los grupos votará en contra. Esto hará que, previsiblemente, la alianza entre socialistas y comunistas continúe al frente del gobierno español. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Un alto funcionario de las Naciones Unidas advirtió que la situación en la península de Corea va en la dirección equivocada. Día después de que Corea del Norte disparara un segundo misil balístico de alcance intermedio este año, seguido por un proyectil balístico de corto alcance el domingo. Las tensiones continúan aumentando sin rampas de salida a la vista, dijo el Consejo de Seguridad Miroslav Yenga, subsecretario general de la ONU para Europa, Asia Central y las Américas. De otra parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido actuar inmediatamente contra la discriminación racial con motivo de la celebración hoy del Día Internacional contra este flagelo.
El secretario general de la ONU llamó este martes a condenar y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y hacerle frente donde quiera y cuando quiera que surja, e instó a todos los líderes mundiales a dar un paso al frente, alzar la voz y actuar contra esta lacra. En su mensaje por el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, Antonio Guterres recordó que en todo el mundo siguen aumentando la xenofobia, los prejuicios y el discurso de odio, junto a otras formas de racismo e intolerancia, e indicó que los líderes políticos convierten a las minorías y a los inmigrantes en chivos expiatorios. En este último apartado, el alto comisionado de la ONU para los Refugiados denunció y condenó la retórica tóxica y las políticas de asilo restrictivas que no solo persiguen a los refugiados en sus travesías en busca de seguridad, sino que también pueden dejarlos sin derechos ni dignidad, incluso en el exilio. Asimismo, un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos destacó que la asignatura pendiente de la comunidad internacional es vivir en un mundo libre de racismo y discriminación, tal y como prevé la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El tema elegido este año para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se centra precisamente en la urgencia de combatir el racismo y la marginación étnica, 75 años después de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Peregrinos locales y extranjeros, muchos vestidos de blanco, escalaron la importante pirámide del Sol de México para darle la bienvenida al equinoccio de primavera y disfrutar la primera luz del nuevo año solar. La agencia de noticias Reuters tiene este informe recogido con declaraciones de un ciudadano que se unió a este primaveral evento.
Venimos a recargarnos de energía y pues el sentimiento más importante como mexicano es recordar nuestra cultura, nuestros antepasados, y qué más que donde está la esencia, ya sea Teotihuacán, Chichen Itzá, toda esa grande cultura que nos dejaron nuestros antepasados.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, que les invita a continuar con nuestra programación. Recuerden, a las 7 de la noche el juego entre las selecciones de Estados Unidos y Japón en el Clásico Mundial de Béisbol.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.